Lo que es la dirección general va a estar a cargo de Concepción Porras, que es directora del Instituto Simancas. Yo voy a estar un poco a cargo de la coordinación o bueno del contacto entre los investigadores. Y del Instituto Simancas van a estar Miguel Erguedas y José Luis Alonso Ponga, que son expertos, uno en arte y otro, José Luis, es una figura de la antropología, como se vio en el simposio. Y ya a nivel de trabajos puntuales vamos a contar con distintos investigadores y profesores de la Universidad de Granada, Antonio Bertuni, por supuestísimo, que nos ha dejado un sabor de boca excepcional con su estudio sobre las cofradías en Roma, Miguel Córdoba, bueno, pues una nómina de investigadores que vamos que van a colaborar en el proyecto para llevar a cabo trabajos más puntuales.
Lo de las cofradías en Roma no es que nos estemos dedicando a estudiar las cofradías en Roma, sino que curiosamente muchos de los documentos que se creían perdidos las hermandades de Granada los podemos encontrar en copias que están en la Ciudad Eterna por la sencilla razón de que las hermandades granadinas se adherían a cofradías de Roma y mandaban para allá documentación. Se sabía que eso estaba allí hace ya por lo menos 10 años, que algunos investigadores hablaban de ello, pero hubo que ir a Roma y a meterse en el archivo de cada una de estas hermandades, que allí esas hermandades a las que estaban escritas las cofradías de Granada siguen existiendo, pero no sacan procesión, o ¿qué es de ellas? ¿O solo se conservan los archivos?
Hasta donde yo sé, la hermandad del Cristo de San Marcelo sí, y de la Oración e Morte, que era una de las que se adhirió la cofradía de la Soledad, creo que todavía existe.
No quiero parecer yo aquí el torero Juan Belmonte que decía ahí en Londres, cuando como no hay corrida a toros que hacen los domingos por la tarde, pero yo me pregunto, ¿qué hacen las hermandades allí si no tienen procesiones? ¿O sí las tienen?
Yo creo que siguen procesionando. Ajá. Sobre todo la de las acciones de muerte, yo creo que sí, que sigue procesionando. Bueno, mantiene una capilla que es espectacular, que es llena de calaveras, una pasada, ¿no? Entonces, sí es una corporación que sigue viva.
Era una broma, porque hay hermandades que no sacan procesiones y que están vivas, vivísimas por todo el mundo, se dedican a la caridad o se dedican a la formación, o a la caridad y a la formación. Aquí en Granada tenemos un ejemplo, una de las hermandades más antiguas, ustedes no la conocen porque no saca procesión, pero es del siglo XVI, y es la Hermandad del Refugio. Sí. Y esa hermandad está viva, vivísima, hasta el punto de que sostiene hoy la residencia del refugio, hay un montón de ancianos. Es que hay muchas realidades dentro de las hermandades. Y todo el mundo se cree que una hermandad solo es para sacar una procesión. Yo creo que el refugio no ha sacado en su vida una procesión, y se ha dedicado todo el tiempo, ya va más de 5 siglos, me parece a mí, o en torno a esos 5 siglos puede estar la cosa, dedicada a la asistencia. Primero era a las mujeres que decidían abandonar una vida un tanto licenciosa y decidían casarse, pues le buscaba su dote y demás, como eso ya se ha superado socialmente y no tenemos esos problemas con las mujeres, pues se dedican a atender a ancianos, siempre han estado con los más necesitados. Estamos observando ya que la Virgen Antonio Laura está atravesando la Puerta del Vino en la Alhambra, va hacia la célebre Plaza de los Aljibes.
Al capataz las instrucciones.
Derecha adelante, más a tierra. Más a tierra, eso es. Venga de frente. Seguimos a tierra. Poquito a poco. Seguimos de frente con ella. Seguimos de frente.
Pues ya se escuchan los aplausos porque ya ha traspasado esta Puerta del Vino. Lo acaba de traspasar Santa María de la Alhambra. Momentos bellísimos.
Bellísima también la imagen con la flor de color blanco, en este caso en referencia a los sanitarios que nos han cuidado durante la pandemia. En otras ocasiones, por ejemplo, ha llevado un calvario de color rojo en referencia a que esta imagen lleva a Cristo. Es la Virgen en la que nos centramos, Santa María de la Alhambra, pero también está el Señor en su regazo. Magnífica escultura de Torcuato Ruiz del Peral, que al principio se le rendía culto no en la iglesia de Santa María de la Alhambra, sino en el cercano monasterio que tenían los padres franciscanos en el interior de la Alhambra, donde hoy está el Parador Nacional de San Francisco. Bueno, vamos a dejar este asunto con Paco. El primero es que nos quedan 3 temas con él. Va a ser un poco abusar de su confianza con todos nosotros, pero también es un lujo tenerlo. El siguiente asunto que queremos abordar es detectivesco. Esto es para hacer una película. ¿Quién hizo la Virgen de la Soledad de San Jerónimo? En los libros pone Pedro de Mena, pero eso es una mera atribución. ¿Cómo se hace la atribución? Pues, ojo, entrenado, que mira la imagen y dice, pues esto lo ha hecho fulanito de tal. Porque no hay ningún documento que nos lo acredite. Pero lo que son las cosas, ya se lo anticipaba a todos ustedes, han encontrado el informe de un incendio que hubo en lo que es el ayuntamiento, entonces el convento de los Carmelitas Calzados de Granada, y puede dar luz, incluso, Francisco, en esas conversaciones que ustedes se pueden imaginar, es un día de diciembre por teléfono de Granada y Valladolid, hablando un rato por teléfono, me cuenta que hasta sabe quién pudo haber pagado la Virgen de la Soledad. Esto le puede parecer a ustedes muy friki, pero corresponde a la realidad. Yo me emocioné muchísimo, estaba yo escuchando. Te voy a contar una cosa, me dice Paco. Pues bueno, cuéntasela a los oyentes, a ver si se emocionan tanto como yo.
Bueno, pues como bien dice Jorge, detectivesco todo lo que hay alrededor de la Virgen de la Soledad, porque sería un bombazo saber quién ha tallado una de las grandes damas de la Semana Santa de Granada. Afortunadamente, por lo menos sabemos de dónde viene el dinero. O casi lo tenemos seguro. La capilla de la Soledad, que la controlaba prácticamente la cofradía, la hermandad controlaba esa capilla, porque a esta hermandad se le pedía permiso para poder enterrarse junto a la Virgen. Una vez acudió Martínez de Rojas, un comerciante muy, muy acaudalado. De hecho, eso me hace ver que la Virgen de la Soledad, la antigua Virgen de la Soledad, la que se procesionaba antaño en los siglos
XVI,
no la de ahora, era una Virgen bastante vinculada al mundo comercial. Bueno, pues este comerciante iba a hacer un negocio en Indias, con telas, y iba a atravesar el Atlántico, y evidentemente se jugaba todo su capital en este negocio. Así que se puso a los pies de la Virgen y prometió crear una capellanía de unos 6.000 ducados si conseguía que el negocio saliese bien. La Virgen de la Soledad lo protegió los barcos, el negocio salió bien y se creó la capella.
En vez de ir a la compañía de seguros, fue la Virgen.
Fue la Virgen.
Hoy vamos a una compañía de seguros. Él fue
la Virgen, ¿no? Consideró que era la cosa más segura ir a la Virgen de la Soledad, ¿no? Entonces, él crea la capellanía, en la que decide utilizar unos 200 ducados anuales para el ornamento de la capilla.
Una capellanía que consistía, que él se encargaba todos los años de pagar las flores,
las misas, sobre todo cuando él muriese, los curas, todo lo que iba alrededor. Evidentemente todas las capellanías estas giraban en torno a un conjunto de préstamos, algunos de carácter un poco usurario, de préstamos, de censos, etcétera, que eran los que iban repercutiendo en dinero para que aquello siguiese alimentándose económicamente. Nosotros, por una documentación de Chancillería, sabemos que esta capellanía de Martínez de Rojas termina en poder de la Cofradía de la Soledad.
Y parece que la dejaría en herencia.
Efectivamente,
¿no?
Sí, él era cofrade, yo creo que era cofrade. Y luego, además, y bueno, los patronos eran cofrades. Y aparte de este tema, estos 200 ducados que se supone que era para ornamento.
¿Los patronos quiénes son?
Eran comerciantes también.
Ah, comerciantes.
Comerciantes, eran de la familia de él y allegados a él, ¿no? Y entonces parece ser que este dinero, no por los capellanes, no fue exactamente dirigido a ciertos ornamentos. Eso de que no fue dirigido a ciertos ornamentos es que lo dirigieron a otras cosas. 200 ducados anuales son muchos ducados. Entonces, nosotros sospechamos que esa cantidad de dinero en la que pudo costear una talla como la de la Virgen de la Soledad. Además, en unas fechas, estamos hablando de finales del 17, donde es más o menos cuando se puede datar la hechura de esta talla. Finales del 17, principios del 18. Ahí andábamos cuando hay un hecho que nos llamó la atención investigando en el archivo del municipal de Granada, que es el del famoso incendio este, ¿no? En el epítome historial y en la gacetilla de la chica Benavides habla de un incendio en el Carmen. Le resta valor a este incendio en el año, ellos dicen 1723, otro habla 1724. Bueno, el incendio se produce el 7 de diciembre de 1722. Exactamente.
Riguroso, ese es el investigador.
7 de diciembre de 1722. Hay una serie de cantos y de poemas hablando de milagros que se produjeron en ese incendio, porque se salvaron algunas tallas, y ahí está la clave, ahí es donde me llamó la atención.
O sea, usted imagínese el edificio del ayuntamiento ardiendo.
Sí, no, por una estufa. Parece ser que una ascua de una estufa provocaron en el noviciado un incendio y accedió a la iglesia, afectó a la iglesia, ¿no? Entonces parece ser que sí que se salvaron algunas tallas. Se habla de las tallas de la Virgen del Carmen, por ejemplo. Una talla, espero no equivocarme, la talla del actual Cristo de la Sentencia, que estaba. Sí. Ese sí se dice que se salvó.
El de la Hermandad de los Comediantes.
Efectivamente. Pero no habla nada de la Virgen de la Soledad, ni que se salvase, ni que no se salvase. Ahí no se dice si se salvó o no se salvó del incendio. Desde luego nos dice que se salvase. Entonces ya ahí ya te pone una pista que dice, ay madre, a ver si es que la antigua Virgen de la Soledad
se quemó.
Porque lo que sí que es cierto es que la Virgen de la Soledad, la antigua, la que no se procesiona ahora, tiene una devoción enorme. El paso de cambiar esa imagen por otra no tuvo que ser muy fácil. Algo tuvo que ocurrir, vamos a ser un poco sensatos.
Claro.
Ya sabemos la historia de las tres necesidades, cuando hizo Risueño, el tremendo debate que se produjo en el seno de su cofradía, ¿no?
Y eso que era una imagen en la que se sustituía de pasta.
Efectivamente.
No era ni de madera.
Estamos hablando de que la Virgen de la Soledad de San Jerónimo, bueno, de las Carmelitas, era una imagen de enorme devoción. Y ahora se sustituye por otra.
En la angustia se recurrieron a un milagro para sustituir la Virgen. Claro. Decía que había llegado unos señores y milagrosamente habían entregado una talla.
Claro, esto no nos indica quién fue el que hizo la hechura, pero claro, nos sitúa en un plano cronológico diferente. En un plano cronológico
porque
diferente.
Pedro de Mena no existe,
no,
en
claro,
ese momento.
Ya, efectivamente, ya nos sitúa en un plano cronológico diferente.
Pero se parece mucho a Pedro de Mena.
Bueno, es que la escuela de Pedro de Mena o el estilo de Mena no tuvo que desaparecer con Mena. Uh-huh. Entonces ahí sí que es cierto que por la fecha 1723-24, ahora perdónenme que no recuerde
un año arriba, un año abajo, te perdonamos.
Algunos
te perdonamos.
Autores concretos, pero que sí mantenían un estilo, ¿no? Entonces, claro, la idea es intentar ahondar en esta línea. Ahondar en esta línea.
Pero tienes un nombre incluso.
Bueno, no me atrevo.
Por eso no quiero forzarlo, yo dije lo que quiera contar Paco.
No, bueno, porque sinceramente hay algunos autores de esa época que, bueno, que sí han trabajado, pero bueno, preferimos ser cautos en ese sentido, ¿no? Porque dar una atribución me puede coger un historiador del arte y colgarme. Entonces, no, prefiero que no. Pero yo pienso que lo que abre esta vía de investigación, es intentar trabajar sobre documentos de esa época, para intentar cerrar esa posibilidad. Esa es un poco la idea. Que al final no, pues bueno, pues seguimos con otra senda. Pero yo creo que es un panorama de estudio documental que yo creo que debe de seguirse.
Ya. Puede ser muy interesante todo lo que estáis haciendo y nos puede ofrecer muchísima luz. Pero fíjense ustedes cuántas horas trabajan estos señores, cuántos días a lo mejor de no encontrar nada y de repente encontrar algo, por eso llaman con tanta alegría, para que luego nosotros digamos sencillamente para la gran divulgación, decir, es de fulanito de tal, lo sabemos de tal manera. Luego, vuestro trabajo para el común de los mortales, después de muchos años, muchos investigadores, dos líneas de un libro.
Sí, puede ser que sí, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que es un poco lo que busca el público, saber su virgen, su...
Es para darle el valor cuando nos decimos, Torcuato Ruiz del Peralta, yo la Virgen de las Angustias de la Alhambra. ¿Saben cuántas horas se puede tirar una persona o un grupo de personas trabajando en equipo para encontrar ese documento, para certificarlo? Y luego, pues nada, en 15 segundos lo hemos dicho, eso es que tiene mucho mérito. Volvemos en un momento hasta la Alhambra. Antes les recuerdo que estamos en la cadena COPE desde Granada.
Cañabate, un servicio profesional y eficaz en la gestión y administración de fincas. Confíenos la administración de su comunidad. Más de 50 años nos avalan.
Les atendemos en Reyes Católicos 14, segundo, y en las oficinas del área metropolitana, en Alendín o en cañabate.com. Conecte con su comunidad con despacho virtual abierto las 24 horas del día y los 365 días del año.
Administración de fincas Cañabate, el valor del compromiso. ¿Quiere comprar o vender su casa? Con Ibercasa no busque más. Trato personalizado y eficaz. En Ibercasa le ayudamos con su casa. Y es que su hogar es nuestro compromiso. A la hora de comprar o vender su casa, confíe en Ibercasa. Visítanos en Acera del Darro 10, frente Teatro Isabel la Católica o en ibercasa.com.
Alfonso Figares, Correduría de Seguros, acompañándoles en la Semana Santa de Granada. Encantados de dar valor a nuestra ciudad, sus tradiciones y al mundo cofrade con el que mantenemos fuertes vínculos. Y orgullosos de formar parte de la historia de Granada, ofreciendo todo tipo de seguros y cuidando de los intereses de los granadinos desde hace más de 40 años. Alfonso Figares, Correduría de Seguros, con la Semana Santa de Granada.
Paco, me han llamado para alquilar mañana el apartamento y resulta que le dejamos los muebles a mi madre.
Eso te lo soluciono yo ahora mismo con Molimóvil y su entrega inmediata. Todo lo que necesitas para amueblar tu casa. Sofás, dormitorios, salones, auxiliar, juvenil.
Solo durante este mes, entrega inmediata en Molimóvil. Colchones, sofás, armario, juvenil y todo lo que puedas necesitar, pero ya.
Mueble Molina es ahora en Molimóvil. Carretera de Córdoba, rotonda de Mercagranada. Carretera de Armilla junto al Lidl del Zaidín y en molimóvil.es. Parking gratuito.
Uno de los referentes hosteleros de Granada se acerca a su centenario. Café Fútbol, desde 1922, ofreciendo calidad, buen hacer y siempre adaptándose a los nuevos tiempos. Café Fútbol, la cuarta generación de la misma familia, cada día al servicio de Granada. Como siempre y desde siempre, Café Fútbol.
¿Qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
Olisan, empresa de servicios de limpieza, mantenimiento y conserjería. En Olisan ponemos a tu servicio todo lo necesario para el mantenimiento y limpieza de tu recinto. Somos especialistas en hoteles y restauración. Nuevas oficinas en edificio Forum. Síguenos en nuestras redes sociales o en el 958-12-10-20. Olisan, más de 25 años en el sector nos avalan.
Vive la Semana Santa en Dílar, una semana llena de tradiciones y fervor, en un marco incomparable de paisajes de ensueño que ofrece su naturaleza incomparable. Disfruta y degusta de su gastronomía más tradicional, pasa de aglomeraciones y vive Dílar en Semana Santa.
Siete, 18 minutos, nos íbamos a ir a la Alhambra, vamos a cumplir ese compromiso con Laura Novi, con Antonio Ortega, porque la Virgen debería estar a punto de esa complicada maniobra que supone atravesar la Puerta de la Justicia. Recordemos que en el cortejo presidencial figuran, entre otras autoridades, el presidente de la Comunidad Autónoma Andaluza, el señor Juan Manuel Moreno.
Ahora mismo tenemos a la imagen de Santa María de la Alhambra a punto de salir por esta Puerta de la Justicia. Gran trabajo del equipo de costaleros y capataces de esta hermandad. Vamos a ver qué podemos escuchar.
Es complicado porque el Arco de la Justicia o la Torre de la Justicia, que es en realidad por donde pasa la imagen, es de piedra y la señal a veces llegará, a veces no llegará. O sea, ustedes, paciencia, que... Ahí lo tenemos de nuevo. Tienen que hacer un doble giro y además con el suelo que está inclinado hacia un lado, lo cual hace que uno de los costeros cargue muchísimo peso. La imagen va justísima. Cuando llevaba trabajaderas exteriores se las tenían que retirar. Y eso del milímetro a veces es una exageración, aquí es una realidad, un milímetro adelante, un milímetro atrás, como con los grifos de San José, y la imagen
ahora mismo
sufre algún problema.
Maniqueta, Jorge, para poder salir por aquí y poder realizar las variaciones.
Le han quitado las maniquetas, ¿no?
Ya podemos ver a Santa María de la Alhambra empezando a enmarcarse en esta Puerta del Arco de la Justicia. Como bien dice Jorge, al milímetro sale por aquí. Trabajo espectacular. Colocan ya los zancos, ya está fuera. y llueven pétalos para recibir a Santa María de la Alhambra por esta puerta.
Cajas chinas de los tambores son las que marcan el ritmo para que no pierdan el compás los costaleros, pero se trata de no hacer mucho ruido para que se pueda oír la voz del capataz. Ya se pueden hacer un poquito más de ruido, lo que pasa es que como están pasando por el interior de la puerta, si tocan mucho, ellos son los que se van a quedar sordos conforme vayan saliendo. ¡Ahí está, venga!
Comienzan a montar de nuevo esas manigatas y lo que han tenido que quitar para que Santa María de la Alhambra pasara por esta puerta de la justicia. Un trabajo rápido y eficaz por parte de todos los costaleros y el equipo de Priostía de la Hermandad.
Ya está en el exterior de la Alhambra, teóricamente la Virgen, porque ha salido de la ciudadela, pero la campana va a seguir sonando porque no abandona jurisdicción Alhambra hasta que no pasa el arco de las Granadas, es decir, la jurisdicción Alhambra incluye los bosques, bueno, incluye mucho más. La jurisdicción hoy en día ampliada con respecto a otros siglos, porque llega la dehesa, el generalife y demás. Todo eso es jurisdicción Alhambra y pertenece a un mismo plan. Preciosa la Virgen de Santa María de la Alhambra y emocionante esa salida que hemos escuchado. Bueno, no quiero abusar mucho más de nuestro buen amigo Francisco Crespo. Nos queda un tercer aspecto que comentar con él, que es el simposio de historia cofrade que él puso en marcha con la colaboración de nuestro buen amigo José María Valverde, que este año ha abandonado el barco. Ya le regañé yo lo suficiente cuando me lo comunicó, y le tenéis que regañar vosotros más porque se nos está dispersando un gran investigador. Está dedicado a cosas que son muy importantes, pero de que le, él, en lo que luce y a lo que tiene que dedicarse es a la investigación y a la docencia, que es el servicio a los demás. Pero bueno, lo pusisteis en marcha los dos,
sí.
Eso hay que decirlo.
Sí, sí, sí.
Con la colaboración del Ayuntamiento de Granada, que echó una mano desde el principio, también hay que subrayarlo.
Desde luego.
Y durante la pandemia dio tiempo a celebrar, bueno, no durante la pandemia, la semana antes de la pandemia hubo un simposio que casi premonitoriamente, recuerdo una de las sesiones, se dedicaba a la incidencia de las epidemias en las cofradías. Estábamos previendo el futuro aquel día, ¿eh? ¿Te acuerdas? Y a la semana siguiente, epidemia.
Faltó muy poco para que no se pudiese celebrar, fíjate tú. Y además, imagínate en un momento en el que históricamente, para la Cofradía de la Soledad, que es la que la ha impulsado, en la inauguración se dice que se va a producir el reconocimiento canónico de la coronación, ¿no? Imagínate. Entonces, pues.
Y durante la pandemia no hubo congreso, pero sí se editó un magnífico libro. ¿Cómo se titula?
Stabat Mater Granatensis, que es un homenaje a Granada, de cómo la Virgen siempre ha estado con la ciudad de Granada. Granada es mariana por encima de cualquier cosa, ¿eh?
Miguel Luis López Guadalupe, profesor catedrático en nuestra universidad, ha pedido que se incluya, además de lo de muy noble, leal, grande, celebérrima y no sé qué más, tiene los títulos que tiene la ciudad de Granada, muy noble, leal, grande, celebérrima y heroica, que se le incluya el título de mariana.
No, desde luego, o sea, la fe que tiene la ciudad de Granada a la Virgen, a las distintas vocaciones marianas, uh-huh, es enorme. Y muchas vocaciones marianas que, a la luz de este libro, se puede ver que tenían una potencia enorme y que han menguado. Y sin embargo, bueno, pues hay otras, en la zona del Zaidín, por ejemplo, que ha tenido una subida espectacular, ¿no? Pero bueno, yo creo que este libro ha querido recoger toda esa pasión mariana que hay alrededor en la ciudad y cómo la Virgen, pues oye, ha estado siempre con los ciudadanos de esta ciudad, ¿no?
Y además es un simposio raro. Raro, si me permiten, casi imitando al padre de Julio Iglesias. Porque uno llega al simposio y no se tiene que apuntar para que te manden las actas, no. Te las dan al entrar. Eso tú que vas a mucho, yo voy poquísimo, solo cuando me invitan y tengo tiempo, pero eso no es normal. Otras veces luego te apuntas y al año te vienen las actas del Congreso.
Y pagas además por apuntarte. Bueno, esto yo creo que era el compromiso de un grande, que lo quiero decir, un grande que se llama José Vallejo, el director general de Cultura del Ayuntamiento de Granada, y de María de Leiva, concejala de Cultura, que siempre apostaron por la difusión y la divulgación de la Semana Santa de Granada a todo el pueblo de Granada. Y esto era en la gran apuesta de este simposio, que la gente tuviese los libros, que los leyese, que los disfrutase, que los saborease y que disfrutase de lo que se decía y que no se perdiese, ¿no?
Y este año que se ha dedicado el simposio, que ya se ha podido recuperar, por fin.
Sí, bueno, la piedad popular. Yo creo que la Semana Santa, afortunadamente, pertenece a los creyentes de Granada, al pueblo de Granada. Y como dijo muy bien el cardenal amigo, a todos los ciudadanos, porque hay algunos que dicen que no son creyentes, pero tienen en su corazón tal Virgen o tal Cristo, ¿no? En una conferencia deliciosa que dio el cardenal amigo. Desde aquí un saludo, porque el pobre se está recuperando de una caída importante. Y bueno, aparte de eso, pues habló de temas antropológicos, temas teológicos, temas artísticos, pero sobre todo alrededor de la piedad popular, de lo que supone para el ser humano, en lo más adentro, lo que supone la Semana Santa, ¿no?
Por ejemplo, en mi caso no pude asistir, pero sí pude conseguir las actas. No pude asistir por otra cosa que no fuera qué es lo que me pueda a mí retirar de una procesión, un partido de fútbol. Jugaba el Granada, fui a la primera ponencia, me despedí, digo, para el partido. Pero lo he conocido gracias a esos libros que se pueden conseguir en la Hermandad de la Soledad. El que no los tenga y quiera buena literatura, esto es para el cofrade y para el no cofrade. Lo único que hace falta para leerse este libro es tener interés en la historia de Granada. Sí. Y este simposio, dentro de lo que es su caminar, da un paso adelante hace unos años.
De toda la Alhambra, Nuestra Señora de la Alhambra, acá es la reina, la Señora de la Angustia.
Eso llega desde la Alhambra.
Para pasearla, sí, sí, por toda Granada. ¡Ay! ¡Ah! ¡Pali Valiente! ¡Hasta!
Antonio, ¿qué ha sido eso?
Es un niño.
Un niño, una niña, le queda una llamada, ¿no?
Pues sí, un niño pequeño que ahora mismo acaba de dedicar. Ahora acaba de hacer la llamada, este paso de Santa María de la Alhambra, que ahora mismo está justo enmarcado delante de la Puerta de la Justicia, y ya comienza a bajar.
Oye, Laura, estoy yo acordándome de una cosa, lo mismo, tu abuelo tiene algo. ¿Tenéis archivo de vuestro abuelo, del maestro Novi, que hacía muchísimos
pues
arreglos?
Sí.
Pues sería,
sí,
cuestión.
Debe de haber algo, habría que buscarlo.
El teléfono.
Ahora te lo paso porque me acabo de acordar, ese. Tuvo que hacer multitud de arreglos para Semana Santa el maestro Novi. No sé si composiciones también, pero arreglos seguro. Si los conserváis, nos pueden señalar cómo era el sonido de aquella Semana Santa. Como decía,
pues,
cuando...
Seguro que sí.
Sí, pues luego os paso el teléfono e intercambiáis en distintos datos. Es muy importante que habéis dado un paso más en el simposio creando la beca CHIA.
Efectivamente, además otra apuesta del Ayuntamiento de Granada, la beca CHIA, que ya va por su, bueno, iba a decir por la tercera ya dada a David García Triguero, que está terminando su trabajo sobre temas patrimoniales, muy interesante. Todavía no tenemos el texto para poder publicarlo, pero está haciendo un trabajo excepcional.
Un inventario, ¿no?
Sí, de patrimonio. Sí, además hay un estudio hermenéutico, una barbaridad.
Hermenéutico,
o sea, más o menos sentar unas bases teóricas sobre el patrimonio cofrade granadino. Es una pasada.
Agradezco que cuando habléis en esos términos los traduzcáis, porque si no, los profanos no nos enteramos.
Está haciendo un trabajo excepcional. Y bueno, el día 8 de abril terminó el plazo para la presentación de los proyectos para esta cuarta edición del Blabeca. Después de Semana Santa empezarán las reuniones del comité de evaluación. Y muy contento, porque más o menos hay proyectos bibliográficos, proyectos archivísticos, proyectos de restauración y conservación de mucha calidad, artísticos de mucha calidad. Va a tener la cosa difícil para saber quién va a ganar la beca CHIA este año, porque está la cosa complicada, pero bueno, lo que da prestigio a esta beca y a esto es que la gente que propone proyectos son unos proyectos muy serios y muy rigurosos.
No solo caben estudiantes, porque David ya es profesor y se presentó a la beca CHIA.
Lo que pasa es que por edad, pues podía presentarse.
¿Tiene una edad límite?
Sí, sí, 40.
A mí ya no me pilla. Fran puede presentarse a la beca CHIA.
Pues adelante.
Si está en la edad.
Aparte, luchamos porque, y el Ayuntamiento está apostando también por ello, y el Arzobispado también, que no nos olvidemos, la publicación del estudio en un libro aparte, que eso para alguien que está empezando tener una monografía es una ayuda bastante importante.
Te vamos a despedir, te vamos a dejar que vayas a saber en directo a Santa María de la Alhambra. Me has dicho que tu padre te está esperando.
Sí.
ha venido de ver la Semana Santa de Puente Genil. Eso tiene que ser algo rarísimo, ¿no? Porque yo lo he visto, bueno, en la televisión, singular.
Es singular, tú lo has dicho. Bueno, es una Semana Santa muy típica de la zona de Córdoba y esta de Baena, se parece mucho también.
La subbética, ¿no?
La subbética, efectivamente. Pero bueno, es para
mucho
ser...
Mucho romano.
Efectivamente, la figura, las famosas figuras bíblicas que salen mañana salen por la Matallana, aquí un abrazo a mi familia política, los Luque, y...
Un apellido propio de la
apellido
zona.
De la zona, los Luque.
Hay muchos Luques en
Luque
la
Sánchez, que la y ellos tienen un balcón dando a donde pasa la procesión, y bueno, es el día grande de Puente Genil mañana, desde luego.
Bueno, magnífico, mañana vas a Puente Genil. Lo
ya mañana ya vamos para servir a la patria a Valladolid.
Sí. No se crean que es que es militar, también se sirve a la patria en el archivo de Simancas.
El archivo de Simancas, que me están esperando, que además los lunes suelen ser días de mucho investigador,
Pues ahora te despedimos ya en persona en la puerta, y que a tan ilustre invitado a llevarlo hasta la puerta. Así que Laura y Antonio, que habréis disfrutado como nosotros de todo lo que nos ha contado Francisco, contándonos el paso de Santa María de la Alhambra, ya metiéndose en los bosques de la Alhambra, ¿no?
Efectivamente, ya Santa María de la Alhambra avanzando, comiendo un poquito de calle porque van tarde, ya no va a ser el horario previsto y tienen que ir ganando terreno y tiempo para llegar a su hora a la tribuna oficial, adentrándose ya en los bosques de la Alhambra. La verdad que una preciosa, los bosques de la Alhambra, el sonido de los animales de la Alhambra, de los pajarillos, la marcha que está sonando ahora mismo por Castillo de Lebrija, que es Cristo y San Pablo de Abandono. La verdad que un momento fabuloso para disfrutar, para vivirlo aquí en directo, y bueno, todas las emociones que hemos vivido con el paso de la Virgen en la Puerta de la Justicia. Laura.
Sí, la verdad es que han sido momentos muy bonitos, poder vivirlos tan de cerca con ella y viendo el laborioso trabajo, ¿no?, para poder que esa imagen tan bella, como decíamos antes, de Santa María de la Alhambra, pueda pasar por esa Puerta de la Justicia, que ya la dificultad no es solo el tamaño de la puerta, ¿verdad, Antonio?, sino también los recovecos y las variaciones que tiene en su interior. Vaya, yo nunca me he metido debajo de un paso, pero entiendo que tiene que ser algo francamente difícil y de un sobreesfuerzo bastante.
La verdad que sí, con un sobreesfuerzo bastante, porque ya no es los giros que hay que hacer, porque está en forma de Z, es cuesta abajo, tenés que ir reteniendo el paso para que no te venza el paso ni hacia abajo disparar. Es decir, que aguantas todo el peso del paso, aguantar la inercia del paso y hacer muy milimétricos para poder hacer.
Panadería La Gracia de Dios. Elaboramos diariamente nuestro pan ecológico certificado por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Somos la quinta generación dedicada a la elaboración de pan artesanal. Nuestro pan se amasa diario con masa madre y se cuece en horno de leña sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios, tu pan de cada día.
¡Marcha! Haz un alto en el camino y refréscate en La Gran Taberna. En el centro de Granada, en Plaza Nueva, La Gran Taberna te ofrece lo mejor de su cocina. Montaditos, ibéricos, quesos y un amplio surtido de tapas variadas, además de una amplia carta de vinos. No te olvides, te esperamos en La Gran Taberna, Plaza Nueva, esquina Cuesta de Gomérez.
Para el Hospital Inmaculada del Grupo HLA, tu salud es lo más importante. Por eso ponemos a tu disposición a los mejores especialistas, con equipos a la vanguardia, siempre última generación. HLA Inmaculada. La humanidad y la responsabilidad son nuestra bandera. HLA Inmaculada, porque con la salud no se juega.
La pasión según Padul, con 12 hermandades, la mejor imaginería y el sentir de un pueblo en una de las Semanas Santas más espectaculares de la provincia de Granada. El Domingo de Ramos, Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Tienes una cita en Padul para disfrutar de su Semana Santa. Te dejará huella. Ayuntamiento de Padul.
En Hyundai hemos puesto la última tecnología y el diseño más innovador en el nuevo Tucson. Pero eres tú el que nos ha conducido al número uno. Hyundai Tucson, líder del año en ventas en su categoría. Y ahora condúcelo por solo 350 euros al mes. Renting a particulares con todo incluido. Más información en Hyundai.es.
Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
¿Te imaginas un lugar donde disfrutar de una excelente gastronomía y un ambiente muy acogedor con una estupenda relación calidad-precio? Ese lugar existe y se llama Huétor Vega. Ya sea para tus comidas en grupo o simplemente para tapear, te esperamos con la mejor cocina casera tradicional y con los mejores platos de vanguardia. Tú eliges. La mayor oferta gastronómica de la provincia te espera a un paso de Granada. Es un mensaje del Ayuntamiento de Huétor Vega.
Colegio San Isidoro, 135 años educando. Primer colegio comunidad solar de Andalucía. Educación desde 0 años a bachillerato, concertada en infantil, segundo ciclo, primaria y secundaria. Bilingüismo, Erasmus, aula matinal y comedor. Plazas disponibles para el curso 2022-2023. Comenzamos el bachillerato de artes plásticas, imagen y diseño. Infórmate en calle Profesor Luis Molina Gómez 1, junto a Hipercor.
Si está pensando en vender su vivienda, pero no sabe cómo hacerlo, ni los trámites legales que conlleva, en La Parada Inmobiliaria somos expertos profesionales del sector. Recuerde, si vende, alquila o compra, La Parada Inmobiliaria es su destino. Llame al 958-100-762 o visítenos en calle Echegaray 2, entrada por Sagrada Familia.
La cadena COPE desde Granada transmitiendo la única procesión de este Sábado Santo, la de Santa María de la Alhambra, Antonio Ortega, Laura Novi, en los bosques. Todavía no habéis llegado a la Puerta de las Granadas, imagino.
Pues no, todavía no hemos llegado a la Puerta de las Granadas, sino que está ahora mismo haciendo la curva.
Pues tenemos un poco de mala suerte cuando conectamos con ellos. En la curva hemos perdido ese sonido. Vamos a escuchar un testimonio que teníamos guardado del pasado Lunes Santo, que es muy emocionante. Miren, uno de los cofrades que más se han echado en falta durante esta Semana Santa es Manolo Con, recientemente fallecido, muy vinculado a Santa María de la Alhambra, también a la Hermandad del Huerto, y allí se le dedicó la llamada de la Virgen de la Amargura, la primera llamada en el compás del monasterio, que vamos a escuchar en la voz de Mariano Sánchez Pantoja, el hermano mayor de la cofradía.
¡Oscar! Escuchadme un momento, va a hablar el hermano mayor, ¿eh? Y va a hacer la levantada. Escuchadlo.
Hermano costalero, nosotros creemos que ella, la Virgen de la Amargura, cuando llega al final de nuestra vida, es la que nos abre las puertas de Getsemaní eterno. Así lo ha hecho a muchos hermanos nuestros que se han llevado por delante la COVID. Hoy, por todos ellos, y muy especialmente por un hermano como Manolo Con, que le entregó muchas horas de su vida a esta imagen, al Señor del Huerto. Va por Manolo Con y por todos los otros.
Todos por igual, valiente, fuerte, ¿eh? Al cielo por todos los hermanos fallecidos y por Manolo Con. ¡Ahí está!
Y sonaba la marcha Amargura, justo con la teatralidad propia, en el mejor sentido de la palabra, de Mariano Sánchez Pantoja, que esto lo borda al instante, sabe cuándo tiene que entrar la música. Yo, como anécdota, les puedo comentar que es de los que, cuando coloca una insignia 2 centímetros adelante, 2 centímetros atrás, en una exposición, cambia absolutamente el sentido. Vamos a volver a intentar esa comunicación con nuestros compañeros que van en la procesión de Santa María de la Alhambra, con Antonio y con Laura. Qué bonito el sonido de la banda del castillo de la banda de Virgen del Castillo de Lebrija. La memoria ya es que meterse en la cabeza tantas bandas, tantos personajes, a veces nos tienen que disculpar que no seamos tan concretos en la adición como nos gustaría. La banda del Castillo de Lebrija es la que está acompañando. ¿Por dónde vais ahora mismo, compañeros? Pues se nos vuelve a interrumpir, están pasando por un sitio complicado. Sí, no. Antonio, dime, por favor.
Ahora, a ver si me escucháis, porque estamos, la verdad, que en el camino de los coches, pero es que hay muchísima gente con los móviles mandando fotos, haciendo fotos, y cuesta un poquito por las nuevas tecnologías. Bueno, pues está aquí los satélites dando, están a tope funcionando. Pues vamos por este camino viejo de los coches y con el sonido de, como tú bien has dicho, de la Virgen de la banda Virgen del Castillo de Lebrija. Y sí, bueno, a veces también, bueno, pues nos confundimos un poquito porque ya son muchas horas, Jorge, y es que llevamos banda, ya más de 30... Muchas bandas, muchos capataces, muchas flores, muchas hermandades, muchas historias que contarle a todos nuestros amigos de COPE. Y ya son más de 30 horas las que llevamos comentándole y narrándole a nuestros amigos, pues bueno, la Semana Santa más bella del mundo, es decir, la de Granada.
Eso no me cabe en ninguna duda. En belleza no hay una Semana Santa similar. Podrá haber otras que tengan características distintas, pero la más bella del mundo sin duda es esta, por el paisaje, por la categoría de las imágenes. Dígame un lugar en el mundo que pueda competir con Granada en esto. Todavía la Virgen, vemos que oímos que no ha salido por la campana esa a la que yo hacía referencia. Hay mucha gente en los bosques. ¿Y cómo ha sido el control del acceso a la Alhambra? Vosotros, privilegiados, con una pulsera que nos ha cedido el patronato, una para Antonio, otro para Laura, pero el público en general, ¿cómo ha accedido?
Pues tan solo se puede acceder por medio de invitación que ha dado el propio patronato o la propia hermandad. Acceso restringido, pero aunque sea restringido, aquí multitud de granadinos, turistas y público en general acuden a ver por la belleza.
Claro, restringido a la ciudadela. Ya en los bosques ya se puede situar el que quiera, imagino. ¿O también han restringido el acceso a los bosques, compañeros?
No,
el acceso a los bosques parece que no se ha restringido, como vamos tratando de intuir. La cofradía ya se encuentra parte de ella en la Cuesta Gómez, otra en el Paseo de los Coches, que es como se llama esa calle central del bosque de la Alhambra. Paseo de los Coches, que hoy afortunadamente no tiene vehículos a motor más que aquellos que sean imprescindibles. Yo recuerdo cuando por allí circulaban todos los coches. El nombre no deriva de los coches con motor, sino de los coches de caballo, ¿no? Pero que se abrió para que pudieran ir los coches de caballo hacia arriba, hacia la Alhambra. Luego ya empezaron a pasar por allí los coches a motor y había tal atasco a veces que aquello parecía Londres, con toda la contaminación que se montaba en mitad del bosque. Los granadinos expectantes para ver una imagen que representa a la Virgen de las Angustias, a la Piedad. De hecho, el título de la hermandad, como antes leímos, hace referencia a Nuestra Señora de las Angustias de Santa María de la Alhambra. Y el retablo donde habitualmente se venera a la Virgen de la Alhambra, como popularmente se la conoce, es un retablo procedente de la Basílica de la Virgen de las Angustias, que se vendió a este templo cuando se realizó el actual, el que ahora vemos con mármoles, y en la parte de arriba no se crean ustedes que son mármoles, son maderas pintadas de mármol, porque si no se vendría abajo de tanto peso. Un retablo en el que están las santas Úrsula y Susana a los lados de la Virgen, porque la devoción a la Virgen de las Angustias en Granada nació en una ermita dedicada a estas dos santas que estaba en las inmediaciones del río Genil. Y de alguna manera la Virgen de la Alhambra lo que hace es perpetuar la presencia de la Virgen de las Angustias en la Semana Santa de Granada, que cuando salía hasta el siglo XIX era la gran cofradía de la Semana Santa granadina. Las 7 de la tarde y 45 minutos, es decir, las 8 menos cuarto. Creo que por ahí tenemos una saeta de fondo, ¿no?
Sí, así es, Jorge, tenemos una saeta de fondo, pero no podemos acercar más porque es en el sitio que hemos podido conseguir cobertura.
No
así
te
que
muevas,
le
no
damos,
te muevas.
No nos movemos de aquí. Pues si continúa ya el paso de Santa María de la Alhambra por este camino de los coches, bajando hacia abajo, hacia uno de los primeros rellanos que hay, por así decirlo, donde más parte más llana, aunque esto es una cuesta y la verdad que, bueno, el que quiera hacer piernas, Laura, que suba y que baje y que disfrute de la Semana Santa y de Santa María de la Alhambra.
Como tiene que ser, además, hay que salir a la calle, hay que ver esta hermandad del Sábado Santo y que ya que es la única que tenemos, tenemos que aprovechar y disfrutarla al 100%.
¿Vosotros
pues sí, la verdad que sí.
¿Pensáis que se debería de cambiar la estructura del Sábado Santo? Es decir, hay quien apuesta por que, como es un día litúrgico, no haya procesiones. Otras personas dicen que a lo mejor se podrían introducir otras hermandades que procedan de esos días, pues que os digo yo, el Miércoles Santo, lo que supone la estrechez de las hermandades todas saliendo. La Semana Santa, tal y como ahora la conocemos, en su estructura procesional, es de principios de los años 80, cuando queda casi definida como la tenemos ahora, pero estamos ya en 2022. A lo mejor ha llegado el tiempo de realizar alguna remodelación. No sé qué pensáis. Además, la remodelación le tocará a gente como a vosotros, a gente joven. ¿Vosotros qué haríais? ¿Mantendréis el mismo formato? ¿Se cambiaría?
Pues nosotros, yo personalmente dejaría este formato, aunque sí quizás que plantearía pasar la cofradía del Santo Entierro, es decir, la cofradía de Santa Ana, pasarla este día. Mm. Y que bueno, y que así pueda participar más hermandades.
Llegó a suceder, ayer, llegó a suceder.
Sí, pues yo creo que a lo mejor hoy sería el día junto a Santa María de la Alhambra, o incluso cambiar el día, Santa María de la Alhambra que fuera al Viernes Santo y el Santo Sepulcro dejarlo para el sábado.
Cuando se produjo la transformación litúrgica y se dejó de llamar Sábado de Gloria a este sábado y se llamó Sábado Santo, ese primer año se decidió que el Sábado Santo salieran juntas la Alhambra y el entierro, si mal no me falla la memoria. Al final el entierro volvió al viernes, el entierro por decirlo de alguna manera, porque como explicamos ayer no se llama entierro, es el Santo Sepulcro. Y finalmente se quedó solo la cofradía de Santa María de la Alhambra, que congrega, eso sí, a miles y miles de personas en todo su trayecto. Esa campana tan característica, vemos por ejemplo que pasa ahora bajo el arco de la Puerta de las Granadas, el estandarte que recoge la medalla de oro de la ciudad, la otorgación de la medalla de oro de la ciudad, que se le dio a la Virgen de las Angustias cuando se coronó a la Virgen de las Angustias de la Alhambra. Y hay que decir que la medalla concreta va en el pecho de la Virgen. Este es un estandarte conmemorativo de aquel acontecimiento, en el cual lo que se reproduce es el actual escudo de la ciudad de Granada. Digo actual porque se varió en la época de Isabel II. Esta es la sintonía de la cadena COPE desde Granada.
Hay una Granada milenaria que nos sumerge en su legado. Una Granada blanca para volar y tocar el cielo. Y una Granada donde el Mediterráneo juega a ser tropical. Podrás venir una y mil veces y siempre habrá una Granada por descubrir. Granada, mil y una. Patronato Provincial de Turismo, Diputación de Granada.
Nuevo restaurante en el centro de Granada, Bodega Santa Marina. Venga a degustar nuestras carnes y selección de vinos. Bodega Santa Marina, un ambiente idóneo para esas reuniones de amigos y familiares. Y esta primavera, disfrute de nuestra terraza. Bodega Santa Marina, calle Nueva de San Antón número 2, en el centro de Granada. Bodega Santa Marina, les esperamos.
¿Está pensando en construir su propia vivienda? Venga a conocer Residencial Cañadas del Parque, ubicado entre Otura y Padul, dentro de un entorno natural con maravillosas vistas a Sierra Nevada y con acceso inmediato a la autovía A44. Venta de parcelas desde 660 metros a precios irresistibles. Residencial Cañadas del Parque. Información y venta en el 649-811-999.
Si está pensando en vender su vivienda, pero no sabe cómo hacerlo, ni los trámites legales que conlleva, en La Parada Inmobiliaria somos expertos profesionales del sector. Recuerde, si vende, alquila o compra, La Parada Inmobiliaria es su destino. Llame al 958-100-762 o visítenos en calle Echegaray 2, entrada por Sagrada Familia.
Resiliencia, capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Encima, sabemos muy bien lo que es resistir, reinventarse e innovar. Aún en circunstancias complejas, seguimos ahí, apostando por Granada, por su tejido empresarial y por su gente. Por eso, Encima, aguantamos por y para Granada. Simasa.com.
Mejora tu salud con la cirugía bariátrica de la doctora Ana García Navarro. Ayudamos a los pacientes con elevado peso con el tratamiento más eficaz, duradero y rentable. Atención integral y personalizada. Solicita tu cita gratuita en nuestra web doctoraanagarcianavarro.com.
Para Farmacias San Antón, belleza, salud y bienestar.
Nada, aquí no hay manera de vender el piso.
Pues una amiga mía me habló genial de Sí Soluciones Inmobiliarias. Les confió su vivienda y en menos de 2 meses, problema resuelto. ¿Por qué no les llamas?
Sí Soluciones Inmobiliarias te ofrece el mejor servicio para vender tu vivienda. Asesoramiento, tasación, reportajes, publicidad, posicionamiento online, informes. Sí Soluciones Inmobiliarias, la venta de tu casa en positivo. Camino de Ronda 140, 958-2923-17.
Descubre, vive y siente la Semana Santa de Alendín. Tallas de valor artístico y años de historia. El Viernes Santo a las 7:30 de la tarde, procesión a cargo de la cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración, Jesús Nazareno, Santo Sepulcro y María Santísima de los Dolores. Y el Domingo de Resurrección, a partir de las 10 de la mañana, las reverencias. Una tradición con más de 200 años que organiza la Hermandad del Resucitado. Alendín te espera en Semana Santa.
En Espacio Confort el descanso está garantizado y los mejores descuentos también. Quincena del descanso con descuentos del 50% en colchones Flex y Relax. Además, amplia exposición de sofás de calidad y a medida. Espacio Confort en Centro Comercial Granaita junto a Hotel B&B.
Bar Asador Restaurante Los Infantes, un lugar ideal para celebrar sus mejores momentos. Gran profesionalidad, ambiente exquisito y una carta que hará que comer y tapear se convierta en todo un placer y un referente gastronómico. Bar Asador Los Infantes, en Camino Bajo de Huétor. Reservas al 647-408-647. La pasión según Padul, con 12 hermandades, la mejor imaginería y el sentir de un pueblo en una de las Semanas Santas más espectaculares de la provincia de Granada. El Domingo de Ramos, Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Tienes una cita en Padul para disfrutar de su Semana Santa. Te dejará huella. Ayuntamiento de Padul.
Semana Santa en la provincia de Granada. El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Granada te acerca la actualidad de las cofradías y los desfiles procesionales de la Semana de Pasión en nuestros municipios.
En el recorrido que estamos haciendo por diferentes puntos de nuestra provincia, nos vamos ahora hasta la localidad de Cuyarvega, donde en la jornada del Domingo de Resurrección se celebra la procesión del resucitado, con la particularidad de que hay un estruendo enorme desde que salen las dos imágenes que participan en la procesión a base de petardos. Se conocen a veces como la procesión de los petardos. Me han dicho quien sabe bastante de este asunto, el alcalde de Cuyarvega, mi tocayo, Jorge Sánchez. Un saludo, tocayo, muy buenas tardes.
Un saludo, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Vamos en principio con la historia, porque me decía que esto comienza a celebrarse en torno al principio del siglo XX y que es algo que se debe a unos jornaleros que vinieron desde Valencia. Cuénteme esta apasionante historia.
Bueno, pues el origen de esta procesión, porque es recibir la resurrección de Cristo, pues con alegría, el origen era, por lo que se conoce por los antepasados, era que seguían a la procesión pues vecinos de Cuyarvega haciendo disparos al aire con escopetas. Uh-huh. Entonces, durante esa primera mitad del siglo XX, se cuenta, aunque no hay nada datado, que unos jornaleros valencianos que estaban aquí por la zona en aquella época con el cultivo de la remolacha, pues le sugirieron que en vez de tirar con escopetas, pues que utilizaran determinados artificios que ellos ya traían de su zona, que ya sabéis que en la zona de la Comunidad Valenciana, pues sí, el tema de la pólvora, hay una cultura allí en torno a ello. Y bueno, y desde entonces pues se utiliza este tipo de petardo que se llama Trodebac, que significa trueno de impacto. Y bueno, pues recibimos aquí en Cuyarvega, como bien has dicho, pues la resurrección de Cristo, pues con una explosión de alegría, de sonido, de humo y de confraternización de los vecinos que tienen como muy suya esta tradición y que está muy arraigada.
Doy fe que lo viven con pasión, he sido testigo en alguna ocasión de una procesión en la que sale un niño resucitado muy peculiar, que ahora nos va a explicar el alcalde, y la Virgen del Rosario. Son las dos imágenes que salen en esta procesión. Cuéntenos cómo son.
Bueno, sí, como bien has dicho, la imagen del niño resucitado, que es la imagen más venerada junto con el patrón San Miguel, es la imagen principal de esta celebración, de esta fiesta, puesto que es el resucitado. Y bueno, y la procesión en sí consta pues de la salida de dos imágenes, del niño resucitado, como venimos hablando, y de la Virgen del Rosario, que es la patrona del municipio. Cada imagen sale por un camino diferente del templo, lógicamente, y en su recorrido se encuentran las dos imágenes en una plaza central del municipio, que es la Plaza de la Constitución, y ahí es donde se producen las famosas reverencias. Las reverencias son, pues, las dos imágenes se colocan una frente a la otra a una determinada distancia y van subiendo y bajando hasta que se acercan y enfrentan la cara a cara cada una de las imágenes, que simboliza pues el encuentro del hijo con su madre. Una vez que se producen estas reverencias, que es en el momento álgido donde más petardos y explosivos se tiran, pues ya las dos imágenes vuelven con toda la comitiva y todos los vecinos que están participando en esta fiesta, pues vuelven las dos juntas hacia el templo.
Y los petardos desde la salida de las imágenes hasta el retorno, ¿no faltan?
Los petardos empiezan incluso el sábado por la noche, ya se pueden oír algunos, pero bueno, el día fuerte es el domingo por la mañana. Y bueno, pues los culleros y culleras, que además han tenido que sacarse un curso de formación para poder utilizar ese tipo de explosivos, que tienen que participar en la fiesta y además van identificados, pues ya están esperando a la salida de las dos imágenes, pues explosionando los petardos. Y luego, bueno, pues cuando salen, cada gente se reparte con alguna de las dos imágenes y van siguiendo la procesión, nuevamente tirando ese tipo de petardos que hemos explicado anteriormente, hasta llegar a la zona de las reverencias, que es donde ya el momento álgido, donde pues cada uno ya quema todo lo que tiene.
¿En torno a qué hora se produce esa salida? O sea, lo digo para ser un poco práctico, así que podamos disfrutar, los que no somos de Cuellar Vega, de esta extraordinaria procesión.
La procesión tiene su salida entre las 12:30 y 1:45 del domingo.
Muy bien.
Y la duración aproximada es 30-35 minutos, no es muy larga, pero muy intensa.
Hay un dato curioso, me decía el alcalde que desde el año 2013 se ha tenido que implicar el ayuntamiento especialmente, porque antes se lanzaba una serie de petardos, ahora tienen que ser unos petardos homologados, un curso de formación, o sea que cambió la normativa, y supongo que por cuestiones de seguridad, ¿no?
Efectivamente, nosotros como ayuntamiento hemos tenido que entrar en la organización de esta festividad, que era eminentemente religiosa, pues debido a unos cambios normativos, puesto que el tipo de explosivo o de petardo que nosotros usamos en Cuellar Vega, pues dejó de ser un producto comercial y que solamente se fabricaba con previa autorización del Ministerio de Industria y Minas. Se fabricaba exclusivamente para fiestas de interés tradicional, cultural y religioso, que en Andalucía no había ninguna con esa categoría, hasta que nosotros como municipio la solicitamos para poder seguir manteniendo nuestra tradición tal y como la veníamos haciendo. Entonces hubo una serie de cambios normativos. También nos obligó a que la gente que quería participar en la fiesta tuviera que tener un curso de formación, a crear un plan de seguridad con una zona de fuego, una zona de seguridad, una zona donde pudieran estar los participantes. Y bueno, a raíz de todo ese conglomerado normativo, pues claro, el ayuntamiento está liderando sobre todo esa parte de la fiesta.
¿Cuántos voluntarios participan?
Pues participantes de la fiesta ahora mismo hay en Cuellar Vega, que el otro día estuvimos haciendo cuenta, 168 personas autorizadas para tirar petardos.
¿Y tiene una idea aproximada de cuántos kilos de pólvora, cuántos petardos se utilizan en esta procesión?
Pues en kilos no te lo sé decir, pero en petardos son la cantidad cercana a los 100.000.
¿100.000?
Porque son petardos de impacto, son petardos, no son tampoco como los cohetes, son petardos que explotan con la fricción en el suelo, y cada participante pues suele utilizar unas 20, 25 cajas, que trae 50 artefactos cada uno. Según las que vemos que ya se han reservado y se han solicitado, pues hay cerca de 2.000 cajas de 50 petardos cada una ya encargadas, o sea que son 100.000 petardos aproximadamente.
Estupendo. Oiga, y es una fiesta que está declarada de interés cultural y religioso a nivel autonómico.
Efectivamente, esa figura, como he comentado, era indispensable para que el Ministerio pudiera autorizar que una pirotecnia, que solo hay una pirotecnia en el mundo, en España y en el mundo, que fabrica este tipo de artefacto, que es Pirotecnia Zarzoso, que está en un municipio de Altura, se llama Altura el municipio, que está en Castellón, y tiene que tener, nosotros como ayuntamiento o como municipio tenemos que solicitar que se fabriquen estos petardos para nosotros, y para eso era condición indispensable ser fiesta declarada de interés cultural, tradicional y religioso de Andalucía, que lo conseguimos el 3 de abril de 2014.
Alcalde de Cuellar Vega, Jorge Sánchez, ¿algo más que añadir en torno a esta procesión del resucitado con tantos petardos en la localidad del área metropolitana de Granada?
Bueno, solo añadir que cualquier persona que quiera ver algo diferente y único y le guste sobre todo pues la pólvora y el ruido en ese momento, pues que está invitado a venir a Cuellar Vega y ver algo muy diferente, y que seguramente que una vez que venga no va a dejar de venir otro año. Es como decimos, que no te lo cuentes, vívelo.
Muchísimas gracias, hasta ahora.
Muchas gracias.
Semana Santa en la provincia de Granada. El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación